Hemos estado hablando de la ley de Dios y la promesa de Dios. La ley de Dios es condicional. No puedes estar en un estado y no sufrir las consecuencias de no estar en otro estado, y tú y yo somos libres de imaginar cualquier estado en el mundo, e imaginando ese estado podemos ocuparlo. Ocupando el estado, lo fertilizamos, habiéndolo fertilizado, tiene su propia hora señalada para su cumplimiento. Cada visión tiene su propia hora señalada en la que florecerá, si te parece largo, espéralo, es seguro y no llegará tarde. Algunas cosas crecerán de la noche a la mañana, otras crecerán en una semana, luego en 3 semanas, y luego en un mes, y otras tardarán años. Podría ser un problema sobre el que parece que no tenemos control. Os hemos contado aquí la historia, donde en una ocasión fueron necesarios 5 años, pero la alegría de cosechar el fruto entonces. Era la relación de madre y yerno. Les he contado innumerables historias en las que tomó intervalos de tiempo, pero no importa si aplicamos el principio. Hoy en día, si lees en los titulares, Inglaterra niega la unión con Europa y puedes sentirte inclinado a resentirte con De Gaulle, refrena tu resentimiento. Nací y crecí siendo británico, nací bajo la Union Jack. Toda mi familia todavía vive bajo la Union Jack. Estoy muy orgulloso de haber nacido con esos antecedentes, unos orígenes muy, muy duros de escocés, inglés e irlandés. Mis antepasados eran de Cornualles, ese agreste entorno inglés. No lo cambiaría por nada del mundo. Fueron aventureros cuando se aventuraron y reaventuraron por todos los mares del mundo. Nada podría ser más claro que mis antecedentes. El domingo pasado apareció en el periódico inglés una pequeña nota guardada en los archivos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico durante 43 años. Estaba fechado el 1 de mayo de 1920 y aún no se había hecho público a nadie, pero fue concebido por las mentes británicas del Foreign Office. Ellos lo concibieron y lo escribieron. De Gaulle no lo escribió, ningún francés lo escribió, ellos lo escribieron, pero no consideraron prudente hacerlo público el primer día de mayo de 1920, que era solo cuestión de un año después de aquella espantosa Primera Guerra Mundial, cuando la flor de la virilidad de Inglaterra fue masacrada en las trincheras. Las universidades estaban vacías y todos los cerebros de Inglaterra se vinieron abajo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y después de 4 semanas, Francia se derrumbó como una muñequita de papel. E Inglaterra, y solo Inglaterra, aguantó hasta que Estados Unidos entró, pero lo hizo sola, o hoy no existiría Francia. Solo bajo Hitler habría una Alemania unificada, eso lo sabemos. Por eso hoy se tiende a juzgar con demasiada dureza, por su actitud, la que hizo posible que hoy exista una Francia. Permítanme citar ahora este memorando, fechado el 1 de mayo de 1920, No debemos insistir ahora ni en el futuro en la amistad de Francia. Nada puede alterar el hecho fundamental de que no les agradamos en Francia y nunca lo harán. Cito con precisión, y nunca lo harán, excepto las ventajas del pueblo francés que pueden extraer de los ingleses. Ahora bien, un francés no escribió eso. Los ingleses escribieron eso desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es como nuestro Departamento de Estado, porque ellos determinan la política exterior. Esto se consideró un juicio de los cerebros de la Inglaterra de 1920 y tardó 43 años en concretarse. Entonces, después de haberlo leído en la prensa inglesa impresa el domingo pasado y citado aquí en el periódico de lunes por la mañana, solo puedo alabar al Señor Dios porque es completamente impersonal. No importa si es inglés, francés, estadounidense o ruso, es solo ley. Si eso es lo que creen, eso es lo que están cosechando, la ley de la idéntica cosecha. Lo creyeron y lo comprobaron en los archivos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego, 43 años después, surge la oposición, cuando se podría pensar, a juzgar por los niveles humanos, que cualquier cosa que Francia hubiera hecho en este mundo sería recibir con los brazos abiertos a Inglaterra, que hizo posible que todavía existiera una Francia hoy. Pero Inglaterra plantó la semilla y la plantó firmemente y fue regada con el paso de los años. Y luego viene uno, Dios nunca olvida, no puede olvidar, lo observa todo, lo ve todo, nada está oculto a Dios, Él ve exactamente lo que estás haciendo. Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en su cuarto de cuadros? Pensamos que nadie nos ve. Yo digo, nada está oculto a Dios. Si no hubiera aparecido en los periódicos ingleses el domingo, usted y yo no sabríamos que algún grupo inglés lo había colocado. Soy estadounidense por adopción, pero no puedo borrar mi amor por Inglaterra. Toda la sangre física que fluye por mí proviene de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Un poco de Holanda holandesa llegó por parte de mi madre, porque ellos también eran rudos individualistas y vivían en diques, en realidad, vivían del agua. Pero aunque físicamente me gustaría resentirme, estoy feliz de haberlo visto. Sabía que en algún lugar se había plantado la semilla, porque no es posible que algo crezca en este mundo y no tenga una raíz de la cual brote. Entonces les pregunto, conociendo esta ley, porque aquellos que la hicieron no saben nada de esta ley que ustedes conocen, que es la ley de falsificación del registro, si hubieran conocido las escrituras como ustedes las conocen, la historia del mayordomo injusto, cuidador de los cerdos, y el cerdo es el símbolo de Cristo. Os he contado mi visión del cerdo. Lo encontré y luego vino el crecimiento del cerdo, pero no lo había alimentado tan bien como debería haberlo alimentado en el intervalo del descubrimiento, y cuando vi el mismo cerdo años después lo encontré, ¿qué encontré? Descubrí que la imaginación crea la realidad, y en el intervalo de ese descubrimiento de que la imaginación crea la realidad, lo olvidé, por lo que no estaba bien alimentado. Pero siempre recordé que la imaginación crea la realidad. No importa lo que me digas, en realidad cambiaría el hecho, porque la verdad no depende del hecho, sino de la intensidad de la imaginación. El verdadero registro es mi memoria. Funcionando en este nivel, nos lleva un poco de tiempo persuadirnos cuando la razón lo niega y nuestros sentidos lo niegan. Si funcionáramos en niveles superiores, todo estaría inmediatamente sujeto a nuestro poder imaginativo. En este nivel se necesita un poco de tiempo, por lo que se necesita perseverancia, paciencia y diligencia. Estas son las cosas que pagamos, el precio que pagamos por los frutos que buscamos cosechar en este mundo. Aquí siempre tenemos presente la distinción entre estados y el ocupante del estado. Eres un ser inmortal que ocupa un estado. Ese estado puede ser pobreza, riqueza, salud, enfermedad, puede ser para ser conocido en este mundo o para ser desconocido, pero son solo estados. No eres ni conocido ni desconocido, eres inmortal, no eres ni rico ni pobre, esto realmente no te define en absoluto. Puedes asumir que lo eres, y en la medida en que estés persuadido de que lo eres, darás el fruto de ese estado, pero no eres ni rico ni pobre. Eres inmortal y estás destinado a heredar todo el vasto universo, porque el propósito de Dios es darte a ti mismo como si no hubiera otro en el mundo, solo Dios y tú, y ni siquiera Dios y tú, solo Dios, y tú eres Él. Ese es el propósito. Escuche estas palabras, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El nombre que me dio es un nombre, y se le llama Santo Padre. ¿Cómo podría darme el nombre de Padre, Santo Padre, si al mismo tiempo no me da al Hijo que me hace Padre? No puedo ser Padre y no tener un Hijo. Debe haber un Hijo que dé testimonio de mi paternidad. Entonces Él me da a su Hijo unigénito, y al hacerlo me da la paternidad. El Santo Padre guárdalos, aquellos que serán llevados a ese nivel, en tu nombre, es el nombre que Él me da, el mismo nombre, tu nombre, me lo das a mí. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Padre. Y lo hace de la manera más maravillosa, presenta a su Hijo unigénito y nadie te dice quién es. Sabes quién es Él, y sabes que es tu Hijo, y sabes que Él no solo es tu Hijo, sino que también sabe que tú eres su Padre. En ese mismo momento heredas la gloria que es el Padre, pero la gloria de esta herencia celestial, que es todo el vasto universo, no puede volverse real, o al menos no plenamente realizada en el individuo, mientras esté vestido con esta vestidura física. Pero cuando se lo quita por última vez después de esa experiencia, automáticamente es uno con Dios Padre, para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Y ese es el destino de todos los niños del mundo. Pero ustedes pasan por toda clase de pruebas y tribulaciones, y Él nos da una ley mediante la cual podemos vivir sabia y felizmente. Como se nos dice, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prospera. No en algunas pequeñas cosas, sino en todo lo que hace, prospera si lo sabe. Si usted estuviera sentado en ese gabinete hace 43 años cuando se presentó, mecanografió y archivó esta decisión, si supiera lo que sabe hoy y se sentara allí, diría a los caballeros, lo sé, caballeros. Estos son los hechos basados en la razón. Es como si odiaran, como odias tú al hombre que te alimenta, porque te da vergüenza que te alimenten, así que después de un tiempo estás esperando vengarte. No quieres que te alimenten, y cuando él sigue alimentándote, te sientes un esclavo. Cuando un esclavo siente su poder, quiere degollar a quien lo alimentó. Eso es automático. Entonces, si estuvieran allí, habrían dicho, señores, estos son los hechos, pero modifiquemos ahora los hechos, falsifiquemos el acta y reescribamos ese memorando, y convenzamos de que nos aman, de que algún día podemos convertirnos en un cuerpo unificado, todos nosotros, sin importar las diferencias de lenguas, y presentemos ese informe. Tal vez no lo hubieran hecho, pero un individuo de ese grupo lo habría hecho mentalmente. Pero ellos no sabían lo que tú sabes. Como se nos dice, los sabios de la antigüedad, los profetas y los reyes hubieran dado cualquier cosa por haber oído las cosas que vosotros habéis oído y por ver las cosas que habéis visto, y no lo hicieron. Y así, en nuestro Departamento de Estado, o en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Inglaterra, o en el Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier potencia del mundo, no escuchan lo que usted escucha. Esto no tiene sentido para ellos. Deben ser seres racionales y jugar el juego como lo han jugado durante innumerables siglos, con todos los errores y repitiendo todas las tonterías una y otra vez. Os digo, no lo olvidéis, porque Dios no lo olvida y nosotros creamos con nuestros actos imaginales. ¿Qué estás imaginando esta noche? No me importa lo que sea, un día te sorprenderás más allá de tus sueños más locos cuando veas el otro lado. Como la historia de Lázaro se ríe. Él regresa de entre los muertos y todos los valores cambiaron, y los ricos eran pobres y los pobres no eran pobres. Todos los valores de este lado se invirtieron completamente de ese lado y todo cambió cuando Lázaro regresó y se rió de algunas cosas que estamos haciendo aquí. Por eso os digo, no os olvidéis de la ley de Dios, porque bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prospera. Ahora esta noche lo aceptas, aunque todo en el mundo lo niegue. La razón no niega, tus amigos lo negarán y te atreves a asumir que eres el hombre, ya la mujer, que te gustaría ser, y que las cosas ya son como te gustaría que fueran. Y cuando te atreves a asumir que lo eres, y caminas en esa suposición como si fuera verdad, de una manera que nadie sabe, serás conducido a través de una serie de eventos hacia el cumplimiento de esa suposición, y ningún poder en el mundo puede detenerlo si eres persistente en esa suposición. Cree que imaginar crea la realidad. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y lo recibiréis. Así de simple, pero ¿cómo creer que lo recibo? Si en este mismo momento creo que he recibido lo que hoy niego, miraría el mundo de otra manera. No lo vería antes de ese cumplimiento. Ahora miraría mentalmente el mundo y lo vería como lo vería si fuera cierto que me he convertido en el hombre que quiero ser. Me comunicaría con mi esposa, mi hija y mis amigos partiendo de esa suposición, y aunque ninguna cosa física en el mundo podría obligarme, aún así debería persistir en la creencia de que así es, continuar con esa suposición y dormir con la creencia de que ha ocurrido como si fuera verdad. Y si lo hago, puedo decirles, sé por experiencia que se hará realidad en este nivel. Ya es verdad en el mismo momento en que lo creo, en ese momento es el acto creativo. Pero la memoria del hombre es muy corta y no recuerda el acto, por eso cuando recoge la cosecha niega que sea suya. Él no la plantó y, sin embargo, tenemos una ley establecida desde el principio llamada ley de cosecha idéntica. Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo soportará según su naturaleza, no puede producir otra cosa que su naturaleza. Lo que sembráis, cosecharéis. Mira esos campos. El mar era mar, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino del hombre. Entonces, cuando cosecho estas cosas en el mundo, puedo negarlo y tratar de salir de ello con argumentos, pero eso me confronta y ahí está. No hubiera sido traído al mundo si no hubiera sido plantado como fue plantado, porque ahí está el fruto. Y si hoy el mundo no me quiere, en algún momento del pasado debo haber sentido mucha lástima de mí mismo y sentirme no deseado. Siento que realmente deberían quererme, porque había sido muy amable con ellos en el pasado. Después de toda mi amabilidad, esto es lo que hacen. Entonces siento una reacción, luego me siento no deseado. Eso es lo que hacen las naciones, los individuos, las familias, no lo hagas. Haz la ley de Dios. La ley de Dios no hace acepción de personas. No le importa si eres estadounidense, ruso, chino o africano. Él hizo todo y está sumergido en todo y en todos opera la misma ley. Todos somos uno y eventualmente todos despertaremos, y nuestro nombre será uno y nuestro nombre será Padre, Santo Padre, mirando a nuestro amado Hijo, y su nombre es David, el Hijo unigénito y ahí está Él y tú eres su Padre. Y si yo soy su Padre y tú eres su Padre, entonces somos uno. Si todo el vasto mundo se convierte en el Padre del Hijo unigénito, entonces somos uno, aunque estamos individualizados. Puedo decirte desde mis propias visiones, no tienes la más mínima idea de lo que te espera, la belleza, la alegría que es tuya. Tú no eres esto. Si quieres algún consuelo o alguna visión leve, lee los 1 y 8 de Ezequiel. Puedes vislumbrar lo que te espera, porque lo que se dice allí implica que es Dios, el único Dios, eres tú. Y a pesar de toda la identidad de tu persona, tu rostro será glorificado más allá de tus sueños más locos. Seremos glorificados, nada quedará impermanente. Yo te reconoceré y tú me reconocerás. Pero a pesar de toda esta identidad de persona, habrá una discontinuidad radical de forma. La visión de Ezequiel lo vislumbró. Como él lo describe, entonces miré, y he aquí, una forma que tenía apariencia de hombre, debajo de lo que parecían ser sus lomos había fuego. Lo he visto, es un fuego, una gloriosa luz ardiente, líquida y dorada. Y sobre sus lomos era como una apariencia de resplandor, como bronce reluciente. Tiene razón, no tengo estómago, no hay necesidad de nada de esto, ahora lo sabes, porque eres vida en ti mismo. No necesitas ninguna cura externa a ti. Eres un ser dador de vida, un serafín, ese es tu destino. Todo el mundo está destinado a ser ese ser, aunque sea humano de rostro, humano de manos, humano de pies, pero nada más. Eres un ser ardiente. Ustedes difieren tanto de lo que parecen ser ahora como la mariposa de la oruga y, sin embargo, de la oruga surge la mariposa. De esto surgirá el ser que estás destinado a ser, pero no hasta que seas perfecto y todas estas cosas por las que estamos pasando. Se necesita todo para salir del cascarón, por así decirlo. Pero aplicas la ley. Estaba leyendo hoy que en la época de Coolidge, que se remonta a los años 20, había 8 hombres que se reunieron en Chicago. Entre los 8 tenían una riqueza mayor que el ingreso nacional proveniente de los impuestos de este país. En 8 años, 7 de ellos murieron en la pobreza, estaban en prisión o se suicidaron. 7 de los 8. No se mencionaron sus nombres, pero juntos controlaban una riqueza mayor que la que producían nuestros impuestos nacionales y, sin embargo, en 8 años, 7 habían hecho salidas deshonrosas del mundo, suicidio, prisión y directo a las hendiduras de la pobreza. No hagas eso. Conoce esta ley y usa la ley de Dios sabiamente, sin hacer daño a nadie en el mundo, simplemente asumiendo que eres el hombre que quieres ser, como si fuera verdad. Tus amigos discutirán contigo, pero tú no les responderás. Déjalos discutir si quieren, pero persistes en la suposición de que las cosas son como deberían ser y te ocupas de tus asuntos, diciéndoles a los demás lo que quieres. De hecho, si interiormente estás convencido de ello, no podrás contener el impulso de compartirlo con los demás. Como dijo Lord Lansley una vez a un grupo de ministros, ustedes, los ministros, están cometiendo un error. En sus púlpitos están defendiendo el cristianismo y nadie quiere escuchar sus argumentos. Deben ser testigos. ¿Funciona esto? Entonces compártanlo con el resto de nosotros. Eso es lo que he estado tratando de decirte, cómo funciona. Cuando se trata de la promesa, la comparto con mis visiones. No puedes abusar de él, porque eso es incondicional. La ley sí, puede producir los resultados, porque eso es condicional. Entras en un estado, permaneces en un estado y eso produce un resultado. Cuando se trata de la promesa de Dios, no puedes cumplirla, Dios te lo da, es gracia, es incondicional. Y permítanme decirles, todo lo que se dice en las Escrituras de Jesucristo, algún día se dirá de ustedes. Es el modelo de todo niño nacido de mujer, todos desempeñarán ese papel. No te preocupes, la crucifixión ha terminado. No creas que estás avanzando hacia ese final desastroso, se acabó. Escuche las palabras, porque si hemos estado unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Así que la muerte terminó, la resurrección se produce individualmente, uno por uno. No os preocupéis por el cruel final, eso se acabó. Dejen que su esperanza esté puesta plenamente en ese regalo, entonces serán resucitados de la tumba, porque ustedes serán, todos serán. Mientras tanto juega plenamente y concede a cada uno el bien que te pida, sin meter la mano en el bolsillo. Concédelo mediante un acto imaginal de tu parte. Intenta ser lo más fiel que puedas a ese acto imaginal, cree en la creatividad de ese acto imaginal y, a medida que lo hagas, todos se convertirán en la encarnación de lo que te pidieron. Ten en cuenta lo que te contamos antes. Estas grandes naciones dirigidas por hombres sabios no oyeron lo que vosotros estáis oyendo, y si lo oyeron, no tuvieron oídos para oírlo, porque no actuaron en consecuencia. Estaban convencidos de que no eran deseados y luego, con el tiempo, todas las visiones tenían su propia hora señalada. Esa visión floreció y hoy están cosechando el fruto de una semilla que ellos mismos plantaron hace 43 años. Pero no os dejéis llevar esta noche cuando leáis los titulares o escuchéis la radio, que el ingrato francés hizo esto y aquello, no tenían opción alguna en el asunto, si conocen esta ley. Lo empujaron a desempeñar el papel que está desempeñando porque Inglaterra plantó la semilla que ellos plantaron. Esta noche podrían plantar otra semilla y mañana serían tan bienvenidos que simplemente avergonzarían a los franceses si se lo ofrecieran. Podría hacerlo, si supieran cómo plantar la semilla. Podrían plantar una semilla de ser bienvenidos y queridos en ese maravilloso cuerpo de hombres, porque son maravillosos. Todos ellos han dado mucho al mundo. Los franceses, los alemanes, los daneses, todos. No hay nadie en ese enorme conjunto que no haya dado tanto al mundo. Y así podrían, con los brazos abiertos, atraerlos a todos y crear un mundo más grande. Pero alguien tiene que plantar la semilla, y me alegro de que alguien lo haya publicado en el Los Angeles Times. Salió el día anterior en el Times inglés y lo cité con precisión. No solo decía que esto no se cambiaría, era fundamental, un hecho fundamental que no eran deseados, no bienvenidos, sino que siempre lo serían. Ese es un concepto estúpido. No hay nada siempre. Lo único que es eterno y para siempre es que recibirás el regalo de Dios, que es el mismo. Fuera de eso no hay nada fatalista en el mundo de Dios. Lo único fatalista se nos da tan claramente expresado en el libro de Romanos 8:29-30, cuando nos llama uno por uno, porque a los que antes conoció, también nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces somos preconocidos y predestinados, predestinados y llamados, llamados y glorificados, glorificados y luego justificados. Esa es la única predestinación que puedo encontrar. Sí, hay otros pasajes, pero eso no tiene nada que ver con que seas rico. No estás predestinado a ser rico ni a ser pobre, a ser conocido o desconocido, esa es tu elección. Pero cuando se trata del otro, ese es el regalo predestinado de Dios. Él mismo te va a dar. Dios está decidido a darnos, a todos nosotros, a sí mismo, como si no hubiera otro en el mundo. Solo Dios en ti y Dios en mí, y luego solo Dios individualizado. Y no en la eternidad seremos absorbidos por un Dios, perdiendo nuestra individualidad nunca. Yo estoy individualizado, tú estás individualizado y tendemos siempre hacia una individualización cada vez mayor, y, sin embargo, Dios. Ahora entremos en el silencio.